Red de Radios Comunitarias de la Sierra de Santa Marta presenta el siguiente programa.
Buenos días a todos, estamos nuevamente en La Palabra del Otro. Hoy hablaremos sobre la temática La disminución de la violencia para el buen vivir de los pueblos desde las comunidades.
Pues en este segundo programa les hablaremos un poco sobre cuáles fueron las violencias que más identificamos dentro de la Sierra de Santa Marta y que existen y que afecta la vida de las mujeres. Pero uno de los sueños que sería, uno de nuestros sueños es la de contar con nuestro propio sistema de justicia autónomo, como ya lo ejercen nuestros hermanos y hermanas indígenas del estado de Guerrero, y que se rigen a través de un Consejo Regional de Autoridades Comunitarias. También en Chiapas, por ejemplo, en los municipios autónomos zapatistas y otros municipios indígenas autónomos en el país. Dentro de estas regiones, por ejemplo, las personas que cometen algún delito son detenidos por la propia Policía Comunitaria Autónoma y no son entregados a las autoridades judiciales oficiales de los estados, donde, como ya sabemos, se manifiesta ahí la corrupción a través del dinero, y el que tiene más dinero sigue estando libre, y el pobre pues siempre va a la cárcel, y como no tiene con qué defenderse, pues va a recibir tortura y violencia, donde el que cometió algún delito se hace más delincuente y el que está encarcelado injustamente vive muchísimo sufrimiento.
Muy bien, Cirilo, pues de eso sí tienes mucha razón, la verdad. Pues aquí en nuestra zona, en esta zona olmeca, conocido como zona Popoluca en Nahuatl, pues los abuelos nos afirman de que anteriormente exactamente se practicaba ese tipo de actividades, había ese tipo de sistema, pero más adelante vinieron, los que vinieron a destruir este tipo de actividades son los partidos políticos, pero más antes vino las religiones y los partidos políticos son los dos agentes principales que rompieron este sistema tradicional. Esta información es de suma importancia para todos los radioescuchas. Aparte de lo ya mencionado, ¿como qué cosas más identificaron en sus talleres en las diversas comunidades?
Aquí en nuestra región ni siquiera hemos sembrado todavía las semillas de un sistema de justicia autónomo, aunque hace mucha falta, porque nos damos cuenta que hay muchísima violencia intrafamiliar y también institucional y social. Pero mientras la sembramos y la ejercemos, pensamos que tenemos que tratar de usar de la mejor forma posible las leyes que nos defienden de la violencia familiar como mujeres. Estas leyes se han logrado como resultado de la lucha del feminismo en el país. Llamamos feminismo la lucha de cualquier mujer u hombre en cualquier parte del mundo y de la historia para liberarnos del machismo y de la sociedad patriarcal que nos domina a las mujeres, y para construir una sociedad donde haya relaciones verdaderamente equitativas entre mujeres y hombres.
Muy bien. Usted, señor abogado, ¿qué opina respecto a la violencia intrafamiliar?
Referente a lo que comenta la compañera, quiero resaltar que estas luchas feministas han logrado la aprobación de leyes que defienden, como el Código Penal de Veracruz, que ya reconoce como delito la violencia intrafamiliar, en los artículos 361, 362 y también en el 364, que es la violencia física. También hay una violencia psicológica y una violencia económica o patrimonial. Todos estos son delitos penados por cárcel y cualquier persona puede meter la denuncia ante el Ministerio Público.
Pues miren, la verdad es que hemos detectado mucha violencia intrafamiliar en la cual las mujeres tienen mucha dificultad para liberarse, porque genera un círculo vicioso. Esto quiere decir que hay ciertas fases que van pasándose una cada vez más. En la primera fase se acumulan los problemas y las tensiones. En la segunda fase es cuando se da la agresión psicológica o física. ¿Esto qué quiere decir la psicológica? Que muchas veces no son maltratos que no se ven. En este caso son los insultos. Y la agresión física son los golpes. Entonces, que a veces el agresor se arrepiente y viene la tercera fase, que es la fase de luna de miel. Y esto quiere decir que después de las agresiones existe la reconciliación y no pasa nada en una semana y un mes, pero luego regresa a la primera fase y esta situación se va volviendo costumbre y solo da vuelta, y esto luego crece y ya no tiene fin y se convierte en una tortura diaria de la cual las mujeres tienen muchas dificultades de liberarse.
Perdón, ¿y nos puede decir cómo se sienten los hombres que son violentos y las mujeres que son violentadas?
Bueno, las mujeres sienten que no pueden vivir solas, se sienten culpables, tienen una muy baja autoestima, no cuidan su salud y se enferman. Se aíslan, no ven a sus familiares y amigos, no toman decisiones, solo obedecen, se sienten tristes y con ganas de llorar. Hay posibilidad de que reproduzcan conductas violentas hacia sus hijas e hijos.
Los hombres se sienten inseguros. Han aprendido a expresar sus emociones a través de la ira y la violencia. Se creen superiores a la mujer. Tienden a minimizar la gravedad de su conducta violenta ante sí mismo y ante los demás. Se sienten aislados y no piden ayuda. Desarrollan relaciones de extrema dependencia y posesividad. Son capaces de asumir la responsabilidad de sus actos. Y la atribuyen a factores externos. Casi siempre le echan la culpa a la mujer.
Con todos estos elementos que comentaba el compañero y la compañera, es muy difícil de verdad que las mujeres podamos salir de estas situaciones de violencia. Por eso es importante que nos apoyemos entre mujeres a través de grupos de apoyo, de buenas amistades, del apoyo de nuestras promotoras de derechos humanos que tenemos en las comunidades. Y esto para en sí, para la comunidad, si no existe todavía en tu comunidad mecanismos autónomos para castigar o reeducar a los agresores, es muy importante apoyarnos y brindarnos acompañamiento para denunciar la violencia en el Ministerio Público, o mejor conocido como MP. Para esto no se necesita un abogado. El MP tiene la obligación de recibir la denuncia y de asesorarte. Tiene un plazo de 6 meses máximo para resolver la sentencia y tiene la obligación de informarte. Si no estás de acuerdo con la sentencia, tienes un plazo de 10 días para inconformarte. Si el MP no te atiende como debe de ser, o es corrupto, hay que acudir con la red de mujeres o con el Centro de Derechos Humanos y se lo puede denunciar con el subprocurador. En el caso de que luego se requiera o se quiera divorcio, o se quiera pedir divorcio, o la custodia o una pensión alimenticia para los hijos o las hijas, hay que poner una demanda ante el juez civil o juzgado cuarto de Minatitlán. Y para esto se necesita un abogado, ahí sí. Si el padre no paga la pensión alimenticia que le corresponde, tienes que pedir al juez una constancia de incumplimiento y meter una denuncia en el MP por incumplimiento. Y el padre puede ir a la cárcel, puede salir con fianza, pero después de pagar la deuda de la pensión.
¿Y qué nos pueden comentar o comentarle a los radioescuchas respecto a la violencia institucional o social?
Bueno, la violencia institucional es la violencia ejercida por cualquier funcionario público que violenta nuestro derecho al ejercer su función. Es un delito que también ya está penado en el Código Penal de Veracruz, en el artículo 365. En el caso del personal de salud, se llama violencia obstétrica, por no prestar la atención adecuada o no pedirte tu autorización para realizarte alguna operación Y está penalizado específicamente en el artículo 363. En ambos casos, si no existen todavía sistema de justicia propios de los pueblos, se pueden denunciar en el Ministerio Público. Por ejemplo, en el caso de maestros o directores de escuelas exigiendo el pago de cuotas para entregar su boleta cuando está estipulado que la educación es gratuita.
También es violencia social e institucional la represión ejercida por el Estado contra los movimientos sociales, como las amenazas, intimidaciones, golpizas, encarcelamientos, torturas, apoyos a grupos paramilitares, grupos de civiles armados, entrenados y pagados por caciques o altos funcionarios para defender sus intereses propios, y hasta asesinatos negando el libre derecho y hasta asesinatos negando el derecho a la libre organización, manifestación, expresión de ideas, defensa de los derechos y a la vida misma.
Aquí cabe señalar que el Estado siempre está obligado de garantizar la seguridad de la población, pero es obvio que ya no lo está haciendo y que la delincuencia, organizada o no, es una de las principales preocupaciones de muchas mujeres en nuestras comunidades. Robos y abigeatos, violaciones, extorsiones, secuestros y asesinatos son parte de la vida cotidiana de muchas comunidades.
Pues sí, y aunque se denuncien en el Ministerio Público, casi todos estos delitos quedan impunes, o sea, que no hay castigo para los delincuentes. Es nuestro derecho como pueblos indígenas organizar nuestro propio sistema de vigilancia y seguridad autónomo en las comunidades. Las mujeres también pueden platicar con los compañeros en nuestras asambleas para impulsar estos sistemas de vigilancia y seguridad comunitaria.
También es violencia social e institucional cuando las empresas, casi siempre de origen extranjeras y respaldadas por el Estado y sus instituciones, quieren imponernos proyectos. Por ejemplo, es el caso de muchas regiones de nuestro país, donde empresas mineras canadienses o energéticas españolas y de otros países se apoderan de nuestros territorios, destruyen y contaminan, dañan nuestra salud y la organización comunitaria, nos reprimen y hasta asesinan a compañeros y compañeras en resistencia. En nuestra región, afortunadamente, no hemos sufrido este tipo de atropellos, pero existe el riesgo de la concesión minera ubicada por la comunidad de Nuevo México, en el corazón de la Sierra de Santa Marta, de donde brotan la mayoría de los manantiales que abastecen nuestros ríos y la Laguna del Ostión.
Recordemos que tenemos el derecho a la consulta, garantizado en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede echar a andar un proyecto en nuestro territorio sin que antes nos haya debidamente informado y consultado, y que hayamos dado la autorización desde nuestras asambleas comunitarias. Las mujeres son la mitad de la comunidad, también pueden ejercer un papel muy importante en esta defensa de sus territorios.
Conclusión, debemos de entender también que el fortalecimiento de nuestras comunidades con una vida libre de violencia es tiempo de que las mujeres tomemos conciencia de que somos la mitad de la comunidad. Es tiempo de que los hombres tomen conciencia de que las mujeres somos la mitad de la comunidad.
Es tiempo de que las mujeres tomemos conciencia de la importancia de nuestra participación en la comunidad para controlar cualquier tipo de violencia, tanto la familiar como la institucional y la social, y poder avanzar hacia la construcción de este buen vivir de los pueblos en la comunidad.
Es tiempo también de asumir nuestra responsabilidad como integrantes de la comunidad y de convencer a los compañeros y compañeras mismas que mujeres y hombres tenemos que ir asumiendo la responsabilidad de la construcción de nuestro propio futuro, de nuestra autonomía, para darle fin al desastre de violencia tanto familiar como institucional y social, que nos afecta a nosotras las mujeres, pero que también a toda la comunidad.
Una producción de la Red de Radios Comunitarias de la Sierra de Santa Marta en coordinación con la Red de Mujeres de la Sierra Unidas por un Futuro y un Mundo Mejor, como parte del proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta.